Ser podcast.
Hora 25 Deportes. Con José Luis Sastre y Jesús Gallego.
Hola Gallego, buenas tardes.
¿Qué tal, Sastre?
Bueno, la noticia está, lo comentábamos a las 7 antes con Francino, en ese comunicado de Marcos Llorente, comunicado además sorprendente.
Sí, sí. Soy consciente de que todavía soy joven y que quizá si siguiera haciendo las cosas bien, aún me quedarían años para seguir jugando con esta camiseta. Es que con 31 años no se retira cualquiera de la selección, ¿eh? Dice Llorente, sé que muchos no lo entenderéis y seguramente yo tampoco lo habría entendido desde fuera. Pero es una decisión personal, muy meditada y sobre todo muy sentida. Así que deja
pues
la
está,
selección.
La decisión de cada uno.
27 partidos.
Sus razones tendrá.
Campeón del mundo. Solamente hay que decirle gracias y que se ponga crema solar porque está picando el sol mucho y eso es conveniente.
45 grados hoy.
Así que hay que ponerse crema.
Hasta luego, Gallego.
Seguimos con fútbol porque hoy tenemos partido de Primera División Real Sociedad Celta. Es un partido de la sexta jornada, pero se adelanta hoy porque estos dos equipos tienen que jugar dentro de dos semanas la Europa League y no podrán jugar en esa jornada que será jornada intersemanal. Así que enseguida estamos en Anoeta para ver cómo salen los equipos. Mañana hay partidazo de la cuarta jornada en Sevilla, Betis, Real Madrid. Se encuentran de nuevo Pellegrini y Mourinho. Mourinho de Special Bambi, que es el Mourinho que tenemos ahora, esta versión que ha llegado al Real Madrid y que hoy ha reconocido, y esto Mourinho no lo solía hacer, ha reconocido que en su momento dijo algunas estupideces de las que se arrepiente. Por ejemplo, cuando hablaba de Pellegrini.
Y un pasado tan largo en el fútbol, obviamente que hay momentos, hay palabras, hay cosas que uno dice, que uno hace y que después al final te sientes un idiota, te sientes que te has equivocado. Con él y yo he tenido alguna palabra, he tenido algún comentario muy estúpido que no me orgullo. Para mí, gran entrenador, un ejemplo como entrenador, como persona, me gusta mucho. Mañana abrazo antes, abrazo después y ahí vamos.
Mourinho reconociendo que se ha equivocado, que se comportó como un estúpido de Special Bambi, si es que es otro, no es el de hace 13 años, ni mucho menos. Fuera del fútbol, la noticia es Enric Mas, el todavía más líder de la Vuelta Ciclista, porque hoy atacó en la llegada a Calar Alto y le sacó 27 segundos a Roglic, que está ahora mismo ya en la general a 1.45, aunque él dice que todavía hay que aguantar.
Concentrar en nuestro trabajo, concentrar en intentar repetir lo que hemos hecho hoy y poco a poco. Espero que no se nos haga larga la vuelta.
Enric, un buen mordisco en la general, unos 27 segunditos más. Roglic creo que es 1.45.
Es positivo, pero Primoz ha ganado 4 veces, sabe cómo ganarla, así que nunca es suficiente.
Ahora hablamos de la Vuelta Ciclista y también del Open de Estados Unidos de tenis, donde ayer Carlos Alcaraz le ganó al portugués Faría en 4 sets, perdió el primero y ganó los 3 siguientes. Jugará mañana ante el chino Wu, estaba así.
Es lo que echábamos de menos, es algo que queríamos sentir, el hecho de los nervios, de la presión, de momentos tensos, momentos difíciles, cómo voy a manejarlos. No hay expectativas, las expectativas que tengo es estar lo más sano posible, es acabar el torneo allá donde llegue sano.
Entonces, ya sabéis que la noticia de ayer, contábamos que estaba a punto de producirse en este programa, fue la derrota de Rafa Jodar en la primera ronda del Open USA. Esta próxima madrugada jugarán Cristina Busa y Jessica Bouza en ese torneo de tenis. Y también estaremos hablando luego de la selección femenina de baloncesto, que mañana empieza su andadura en el Mundial. Juegan en Berlín ante Alemania las chicas de la selección española de baloncesto. Bueno, pues así viene el jueves. Empezamos, como siempre, con vuestros mensajes de WhatsApp.
Buenas tardes, Gallego. Se está hablando mucho estos días del caso de Asensio. Es evidente, yo como madridista no me siento nada orgulloso de sus actuaciones, pero a Mou le diría que es muy fácil criticar ahora a Asensio. Yo quisiera saber si fuera Cristiano Ronaldo o Messi o otro jugador de bastante nombre, si haría lo mismo. Así es muy fácil, ¿vale? Venga, un saludo.
Bueno, Mourinho, este Mourinho haría lo mismo y además lo haría muy tranquilo y muy sosegado. Deja vuestro mensaje.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-494825.
Es que sois tan anti que se os nota demasiado. Limalo un poquitín, hombre, limalo un poquitín, montalo de otra manera a ver si no parece tan descarado. Ahora dais lecciones a los jugadores, qué representante tiene que tener o no. Joder, algo ha inoculado Talavera ahí.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-494825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. Y nos vamos a San Sebastián con ese partido que se juega hoy, jueves, dentro de 25 minutos, Real Sociedad Celta. Vamos a ver cómo salen los equipos, dos equipos que han empezado algo dubitativos en este inicio de torneo. Unai Cantero, ¿qué ambiente tenemos? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas. Abiertas desde hace rato las puertas de Anoeta para este duelo de equipos europeos. La Real sin Matarazzo ni Toprak en el banquillo, hoy dirigida por el ayudante John Maisano, luce un once similar al del último partido frente al Español, con Oyarzabal y Óscarsson en la doble punta y con dos novedades únicamente. Yangel Herrera en el doble pivote y Take Kubo en la banda. En el Celta, necesitado de puntos, Giraldez a su manera, a su rollo, con cinco cambios en el once, con Javi Rueda, que parecía que podía salir en el mercado de verano de titular en el carril derecho, y con el canterano Andrés Antañón de inicio en la delantera. Calientan ya ambos equipos sobre el tapete de Anoeta. Esto arranca a las 9. Arbitrará García Verdura este Real Sociedad Celta.
La Real Sociedad ahora mismo decimotercera en la clasificación con 3 puntos. El Celta de Vigo más abajo, decimosexto con 1 punto. Lo que pase nos lo contarán los compañeros luego en El Larguero. Ahora seguimos en Hora 25 Deportes en la SER. Vamos con uno de los grandes partidos de la jornada. Se juega mañana en Sevilla entre el Betis y el Real Madrid. El Real Madrid de Mourinho con 9 puntos, el Betis con 6 puntos. Ese reencuentro entre Pellegrini y Mourinho. Hoy ha habido otro reencuentro. Esta mañana en la Ciudad Deportiva ha llegado Ancelotti, entrenador del equipo blanco hace 2 temporadas y ahora amigo de Mourinho.
Es muy buena desde mucho tiempo, tengo buena relación con él, pasamos idea, mensaje. Sí, estoy contento que él está aquí, puede aprovechar de este gran club, que es el Real Madrid, que él conoce muy bien. Yo he hecho que lo va a hacer muy bien. José es un gran entrenador, por cierto, estoy convencido que va a ser un muy buen trabajo aquí.
Mourinho en sala de prensa, pues fíjate, a lo mejor esa cercanía y esa amistad con Ancelotti le ha suavizado el carácter. Javier Herraez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. También los resultados imagino que serán pues lo mejor para un técnico como José Mourinho, que ha venido para ganar. Así que está muy bien que en la sala de prensa haya hecho lo que ha hecho hoy. Me ha gustado mucho con Pellegrini. Lo de Modric, bueno, nos ha querido vender un poquito la burra ahí de que fue el que lo descubrió, pero que ya desde el 2006, Mundial de Alemania previa, ya era internacional y casi casi el líder de Croacia. Llegó al Madrid en el 2012, pero también le ayudó y le apoyó a Luka Modric como jugador del Real Madrid, y eso lo decía en Lasa Roncero en el día de ayer. Y vamos a escuchar lo de Asensio, un tema importante, un tema grave, y en esto ha estado, la verdad, que muy certero. Vamos a escucharlo, José Mourinho.
Todo lo que tú haces fuera de tu área profesional continúa a dañar el prestigio de un club que es intocable. No estoy feliz. Errores todos hacen, pero errores acumulados es una cosa diferente.
Por cierto que Asensio ha sacado un comunicado esta tarde donde se refiere a ese episodio relacionado con el positivo por alcoholemia. Dice: estoy profundamente arrepentido de lo ocurrido, asumo plenamente mi responsabilidad, ha sido una experiencia de la que he aprendido y tengo muy claro que no volverá a ocurrir. Ahora quiero mirar hacia adelante, seguir trabajando y centrarme en lo que más me gusta, el fútbol. Estoy absolutamente de acuerdo con mi entrenador, no solo en el campo, sino fuera de él. Asensio, que está lesionado, no está en la convocatoria. ¿Se esperan novedades mañana, Herraez, en la lista, pues, en el 11?
En la lista sí, está pues un chaval que acaban de firmar, Sergio Martínez, pero evidentemente casi que se viene el contrato con el Racing de Santander, tiene muy buena pinta, pero viene a hacer grupo y esperamos con la baja de Tchouaméni pues el mismo 11 que está jugando, es decir, que veremos a Konaté, veremos a Hausen, a Cucurella, que es lo mejor o el mejor fichaje de esta temporada para el Real Madrid, y en el centro del campo Bernardo Silva, arriba Diomandé en el banquillo, en principio jugando Bellingham, el mejor del Madrid, con Mbappé y Vinicius.
Vamos a ver qué imagen da el Madrid en el campo del Betis, que viene de una derrota fuerte, goleado por el Levante en la última jornada, y un equipo donde se habla prácticamente del mercado, de la salida de Pablo García. ¿Cómo ha estado Pellegrini hoy? Florencio Ordóñez, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Se habla de todo, porque hoy también ya ha realizado su primer entrenamiento Ceballos con el equipo. No entra a la convocatoria, ¿eh? Ceballos no está, necesita más entrenamientos, ha estado todo el verano entrenándose solo. Tampoco ha entrado, por cierto, baja importante, Abde, por un proceso febril, y eso que ya está prácticamente recuperado de la lesión que le impidió finalmente jugar el Mundial. Van 23 futbolistas y ha hablado Pellegrini del mercado, que no piensa distinto a lo que dijo hace un par de semanas cuando comentó que el equipo es parecido al de la temporada pasada, ¿eh? Es decir, que le ha faltado ese 6 y lo ha dicho en el día de hoy. Como también ha hablado de Mourinho, ha sido cordial, pero ha sacado lo de Málaga. El propio Pellegrini, sin que nadie le preguntara por Málaga, de las mejores decisiones que he tomado nunca, ha dicho Pellegrini, y que ahora lo ve mejor Mourinho todo, es mejor entrenador y habla con más raciocinio. Y ha desvelado esto, atención, respecto a Pablo García, que le dijo que contaba con él, pero que él quiso irse. Escuchen.
Bueno, bastante controvertida la salida de Pablo García por muchos motivos. Primero, que yo hablé con él hace un mes o tres semanas atrás, donde él tendría que quedarse aquí en la plantilla porque era un jugador importante, que todavía le faltaba madurez para seguir creciendo y que tenía mucho futuro. En segundo lugar, porque él quiso irse. Lleva varias semanas buscando la posibilidad y hablando con la persona para que lo vendan, así que. Y tercero, creo que la emoción seguramente de dejar el Betis después de tantos años le ha jugado una mala pasada.
Bueno, pues el jugador en Santander, y ya veremos si Ceballos le da el rendimiento a Pellegrini que espera. Mañana partidazo, Mourinho, Pellegrini, Betis, Real Madrid. Otro de los protagonistas del día y de las últimas semanas es Ferran Torres, el nuevo jugador del Paris Saint-Germain, que, aunque ya ha debutado y ha marcado con el equipo de Luis Enrique, ha sido presentado en el día de hoy.
Bueno, muy bien. Sigo aclimatándome al club, a los compañeros. Y bueno, al final Luis Enrique y Luis Campos han tenido una figura muy importante en que yo esté hoy aquí. Y la verdad que estoy súper agradecido por la confianza. Tengo que adaptarme cuanto antes a esta nueva forma de jugar.
¿Cómo ha estado Lucho? Que ha hablado después Andrés Onrubia.
¿Qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues hoy el Paris Saint-Germain ha organizado un Media Day en el que ha estado, entre otros medios, la cadena SER, y ha sido la primera vez que Ferran Torres ha hablado después de su salida del Barcelona y de su llegada al conjunto parisino. El delantero español ha reconocido que Luis Enrique es como un padre para él y ha explicado que el técnico asturiano tuvo una influencia decisiva en su fichaje por el PSG. De hecho, ha contado que los primeros contactos con el club se produjeron incluso antes del Mundial y que cuando recibió la llamada prácticamente ya había tomado la decisión de venir a París. Ferran además ha dejado una frase bastante contundente. Considera que el PSG es actualmente el mejor equipo de Europa después de haber ganado las dos últimas Champions. Y después ha llegado la rueda de prensa de Luis Enrique. Al técnico le han preguntado por las palabras de Mourinho sobre el Balón de Oro, porque el portugués defendía que el premio debía reconocer al mejor jugador individual y no necesariamente al futbolista de un equipo que hubiese ganado títulos. Esta ha sido la respuesta del técnico asturiano.
Para mí, sé que tiene que ganar el Balón de Oro un jugador del Paris Saint-Germain, porque tenemos de todo. Tenemos jugadores que han ganado la Champions League, todo el equipo, incluso está Fabián, que ganó el Mundial también.
¿Qué va a decir Luis Enrique? Pues normal. Presentaciones después del cierre del mercado. Vamos a hablar del Español, porque este nuevo proyecto de Monchi, el primer proyecto de Monchi como director deportivo del Español, tiene buena pinta. Hoy han presentado a Brian Zaragoza, Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? Sí, un mercado que Monchi ha calificado de satisfactorio tras incorporar 7 jugadores, los dos últimos, Andoni Gorosabel, cedido por el Athletic, y Brian Zaragoza, a préstamo del Bayern. Ha reconocido Brian que necesita estabilizarse en un club, que por ello el proyecto del Español es ideal para él y ya tiene claro lo que le ayudará a conseguirlo.
Espero marcar muchos goles a todos los equipos y si le marco al Barça, pues mejor.
Otro proyecto con buena pinta es el del Deportivo de La Coruña. Ayer presentaron a Adama Traoré, hoy le ha tocado el turno a Jiménez, a Adrián Candal.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallego. Acompañado por su familia, su hermano, su grupo de amigos, sus hijos también estaban allí. Emocionado, deja al Atleti de Madrid después de 13 años, pero muy ilusionado con el reto ambicioso de este sorprendente deporte.
Pensar y soñar en grande, eso es algo que tiene que estar puertas para adentro, evidentemente. ¿Por qué no soñar? 13 años viviendo en una ciudad como Madrid, en un club que amo. Pero bueno, el club necesitaba de mi ayuda, como lo quiero también lo iba a ayudar.
Más presentaciones, en este caso dos, en Osasuna, Javier Laquidain.
Dos por uno en Osasuna, Gallego, ¿qué tal? Muy buenas. Ha presentado a la vez a los dos últimos fichajes, el extremo zurdo francés, procedente del Brest, Gomán del Castillo, incorporado en la jornada del cierre de mercado, y también al central ganés, Roxon Yeboah. Este fichado ya hace 3 semanas, pero al que hubo que esperar por temas de documentación hasta el otro día para inscribir, y ya incluso era convocado ante el Getafe. Los dos jugadores disponibles para Ramis ya este domingo en Vitoria, más sobre todo tras las lesiones musculares de Rando y Aymar Oroz, baja mínimo para el próximo mes.
En el Getafe han presentado a Gudel, refuerzo para el equipo de Bordalás, que no ha empezado demasiado bien la temporada. Óscar Ejido.
Hola, Gallego, muy buenas. Pues el Getafe ha presentado esta mañana a los dos últimos en llegar, a un veterano y a un novato. El veterano, Nemanja Gudel, 34 años, 7 temporadas en el Sevilla y firma 1 año en el Getafe. Y el novato, que es debutante en Primera División, es Iván Azón, que viene cedido por el Como italiano. Decía el serbio Gudel que le habló del Getafe Maximovic, su compañero en la selección, y sabía todo lo que exigía Bordalás para estar en el equipo. Y sin embargo, Iván Azón ha dicho que le pidió consejo a Luis Milla, que hace un par de meses estaba en el Getafe. Los dos son nuevos soldados de Bordalás, pero llevan el ADN, la intensidad que exige el técnico alicantino. Así responden los dos a pregunta de la cadena SER.
Durante mi carrera siempre he enseñado tener esa ADN de intensidad, de dejarlo todo en el campo. Eso sí que no me va a faltar en ningún momento en el campo.
Y hoy ha valorado el mercado del Valencia. Bueno, el mercado, la situación, el inicio de temporada. Ron Gurley, el CEO del Deportivo del Valencia, con mucha expectación en la ciudad del Turia. Chimo Masmano, ¿cómo ha ido? Hola.
Sí, muy buenas. Pues han sido 110 minutos de intentar justificar lo injustificable. Aún así, él se ha empeñado en lanzar un mensaje que solo puede calar en Singapur, que se enteran de bien poco de lo que pasa en Valencia, en la familia Lim, porque está contento y satisfecho con un mercado que objetivamente ha dejado cojo al Valencia, nunca mejor dicho, en muchas posiciones, y tocado y herido en la clasificación y en el proyecto, con un Corberán al que él ha renovado sin que lo quiera Mestalla y sin que los resultados lo avalen, pero aún así el hombre tan contento, y tanto es así que le hemos preguntado si en algún momento había pensado en dimitir y en marcharse antes de tiempo, y fíjate.
No me corresponde a mí ponerme nota, eso se le corresponde ponérselo a otros. No dimito, siento que esto decepcione a algunos, pero sería una larga espera y el café se enfriaría.
Pues el domingo.
Y aquí seguimos con el café.
El domingo, Valencia-Barça, a la hora del café, 4:15. Vamos a ver qué ambiente hay ahí porque va a estar la cosa caliente, Chimo.
Sí, con la paella todavía en la garganta, recién comida, y mira por dónde, a la hora del café. Vamos a ver cómo se lo toma Ron Gurley el domingo.
Valencia-Barcelona, con un equipo en crisis permanente y con el Barça que ha empezado espectacular y ahora mismo está en la cabeza de la clasificación. Y lo que parece ya claro es dónde se va a jugar, se debería venir, el Rayo Vallecano-Racing de Santander, después de muchas pruebas y después de muchas especulaciones. José Antonio Duro.
Lo veníamos contando, Gallego. El Rayo Racing ya acepta, a 48 horas para el partido, un comunicado esta tarde del conjunto franjirrojo, ya acepta el Rayo, que se va a jugar el sábado a las 6:30 en Leganés. Incluso el Rayo, que ha hablado con el Racing para las entradas de los aficionados visitantes. Esto es oficial, pero ojo, porque el Rayo también ha solicitado hoy aplazar el partido, aunque la Liga no tiene motivo para aplazarlo. Beñat San José es el entrenador del conjunto madrileño y le veo yo ya un poco cansado, la verdad.
La situación es una situación muy compleja, la verdad, y de las situaciones complejas pues pocas cosas buenas salen, ¿no? Y bueno, ¿cómo me siento yo? Pues obviamente me siento muy frustrado y muy fastidiado.
Rayo Vallecano Racing, el sábado a las 6:30 en Leganés. Seguimos en Hora 25 Deportes en la SER.
Hora 25 Deportes con Jesús Gallego.
Hoy la etapa de la Vuelta Ciclista a España terminaba en una subida en Calar Alto y la carrera tenía corredores por delante que se habían escapado. Pero llegó el momento en el que los favoritos, los primeros de la general, iniciaban la subida juntos. Ahí todo el mundo estaba pendiente de si Roglic iba a atacar a Enric Mas. Era una prueba para saber si el líder de la carrera, el español Enric Mas, estaba para aguantar los ataques de los rivales. Y lo que ha sucedido ha sido lo contrario. Ha sido Enric Mas el que les ha dejado.
Ataca Enric, ataca Enric, ataca Enric. Se marcha Enric Mas, se marcha Enric Mas. Ahí está el maillot en rojo. A falta prácticamente de 12 kilómetros ha dicho: me las piro, ahí os quedáis. Y se marcha hacia adelante, se acabaron las bromas para el corredor balear. Y ahí está por el centro de la carretera abriendo hueco a sus dos máximos rivales en esta Vuelta Ciclista a España, a Primoz Roglic y también a Félix Gall. El maillot rojo, ahí está. Va a ser, pues este es el cuarto, quinto, va a ser sexto. Viene Enric Mas, va a cruzar la línea meta, últimas pedaladas. Tiempo para Enric. Tiempo para Enric. Más a de ver. Medio minuto, igual, ¿eh?
Sí.
Félix Gall, Roglic, Carapaz, 26 segundos. 26, 27
segundos. Al final, 27 segundos. Parecía que iba a ser algo más, pero bueno, ¿quién nos iba a decir que la carrera iba a estar ahora sí, con un español liderando la general y sacando un minuto 45 segundos al siguiente, Borja Cuadrado? Hola.
¿Qué tal, Gallego? La verdad es que ha sido un golpe de efecto para la carrera, para la Vuelta, es lo que decías. Todo el mundo esperaba el ataque de Roglic, el Decathlon, que estaba también preparando el ataque de Félix Gall, y al final no fue ni uno ni otro. Es el líder, que dice que le sienta muy bien el maillot rojo y que además quiere ganar matando, atacando antes de la crono, y desde luego con estas ventajas ya de 1.45 con Roglic y 2.06 con Félix Gall, empieza a encarrilar la Vuelta a España.
Enric va bien. Así que nada, a seguir. Nuestro plan estaba llegar un poco más frescos ahí al falso llano. Enrique al final anda una barbaridad, y cuando lo he cogido me ha dicho que le diese más. Entonces luego ya en el falso llano pues he hecho lo que podía.
Aunque luego, lo hemos escuchado al principio del programa, Enric Mas reconocía que ha sufrido en los últimos metros, en el último kilómetro. Íñigo Martínez, hola.
Muy buenas.
¿Cómo lo ves? Con 1.45, con lo que queda de vuelta, todavía no. Quiero decir, si es otro corredor con esa ventaja, le daríamos hiper mega super favorito. ¿Con Enric vamos a esperar o ya lo empiezas a ver?
Yo me fío de los que saben, de Roberto Torres y de Mauri, que hablan de 2 minutos para la crono que va a disputarse en la provincia de Cádiz, entre Puerto Santa María y Jerez de la Frontera. Tiene que meter algo más de placa. No es su mejor terreno el de Enric Mas. La crono no es su especialidad. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que está andando tan bien, está sacando segundos, hoy esos 27 segundos, y sobre todo está transmitiendo unas sensaciones que nos hacen ser optimistas en que va a llegar a la crono de la próxima semana con más de 2 minutos. Queda mucho terreno, ¿eh? Hay que subir todavía un montón de puertos, hay finales en alto, pero Enric Mas, en la situación en la que se encuentra, cada día soy un poquito más optimista.
Bueno, ¿mañana qué tenemos?
Mañana tenemos una etapa larga, son 193 kilómetros, salimos de Almuñécar, finalizamos en Loja, hay 3 puertos, mira qué nombre tienen los 3, bueno, 2 de ellos sobre todo. El primero, Alto de la Venta de la Cebada, que es un puerto de primera categoría, nombre bonito. Qué bonito. Y el segundo, el Alto del Legionario, cuidado, Y el tercero más normalito, el Puerto de Granada.
Lo contamos mañana desde las 4 en las emisoras de Sermas, con Martínez, Borja Cuadrado y todo el equipo. Un abrazo, compañeros.
Hasta luego.
En el Open de los Estados Unidos, ayer, a esta hora estábamos contando que Rafa Jodar estaba a punto de perder en primera ronda y se le veía que no estaba en el partido, terminó perdiendo.
No he jugado mi mejor tenis, no me he encontrado bien en la pista, y bueno, pues al final son cosas que pasan, e intentar aprender para que la próxima vez, pues si estoy en una situación así, pues intente controlarlo.
Luego, de madrugada, jugó Carlos Alcaraz, que ganó al portugués Faria en 4 sets, perdió el primero, ganó los otros 3. ¿Cómo lo viste, Miguel Ángel Zubiarraín?
Bueno, pues lo vi bien, empecé un poquito despistado, perdió el primer set, pero puso orden en el segundo con un 6-0, y a partir de ahí 6-3, 6-2, yo le vi bien. Después de 5 meses sin jugar, me ha ganado los 2 primeros partidos, con buen tenis, yo creo que con seguridad, con buen saque, corriendo, pegando la bola, sin querer hacer demasiados esfuerzos grandes, porque hay que vigilar un poco la lesión, pero yo le vi en muy buenas condiciones. Este chico es capaz de ganar el torneo, cuidado con él.
Va a jugar mañana a las 7 de la tarde con otro chino, ¿no? Con Bu, me parece.
Sí, pero me parece que al final el partido se puede ser el sábado, ¿eh? Va a jugar con Bu. Y Mérida es el que puede jugar mañana. con Mikkelsen. Este va a ser el partido muy, muy difícil. Y hoy tenemos jornada femenina. Ahora a las 9 en principio, Cristina Buxa va a jugar con Sakazuma. Es partido ganable. Y luego los otros dos son muy difíciles. A la 1 de la madrugada va Badosa Gauff. Y a las 3 de la madrugada va a jugar Bouzas con Rybakina. Esos dos partidos son a perder.
Lo contaremos. Gracias, Miguel Ángel. Mañana comienza el Mundial Femenino para la Selección Española de Baloncesto. Jugamos con las anfitrionas, Marta Casas.
Sí, un equipo que sueña lo grande, Galle, en su regreso al Mundial 8 años después. Se perdieron la última cita en Australia. Fueron subcampeonas de Europa en el último Eurobasket y llegan con un talento, sobre todo descomunal, un talento joven, cargado de ganas, también de ilusión, con estrellas como Agua Fam, la número 3 del último draft de la WNBA, o por ejemplo también Illana Martín, España, a la que sitúan como una de las grandes candidatas a medalla, también junto a otras selecciones que llegan con equipazos, Galle, Australia, Francia, Bélgica o por supuesto la Estados Unidos de Caitlin Clark, con la que podríamos llegar a cruzarnos en semifinales. Male, Japón y Alemania son nuestras rivales en la primera fase. Las germanas, como dices, son nuestras rivales de mañana, son las anfitrionas. Nos enfrentaremos al equipo germano a las 6:45 de la tarde en el estreno en Berlín. Llegamos con una España llena de debutantes. Fíjate, Galle, de las 11 jugadoras, de las 12 jugadoras que van a estar en el Mundial, 11 de ellas no saben lo que es vestir la camiseta en un partido de un Mundial, y tampoco lo sabe el seleccionador nacional, Miguel Méndez.
Queremos estar aquí hasta el día 14 y estamos preparados para cualquier cosa, para luchar y bajar al barro si hace falta, o para jugar brillante si hace falta también.
Mañana contamos ese primer partido de la selección española femenina de baloncesto ante Alemania. Aquí lo dejamos, os recuerdo, a las 11:30, El Larguero. Hoy hay Sanedrín presencial, no lo perdáis, que va a estar divertido. Gracias por escuchar. Un saludo de Gallego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.